Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos lunes 22 de mayo del año 2023. Hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Él ha señalado que el salario ha perdido poder de compra. Justamente vamos a hablar sobre el tema, vamos a hablar si es que es posible en este contexto ampliar, subir e incrementar el sueldo mínimo para hacer frente a la disparada de precios. Vamos a estar con Enrique Fernández Maldonado Mujica, él es sociólogo y analista en temas de desarrollo y responsabilidad social. Pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Pero también te indicamos que este 24 y 25 empieza la 13ª edición de Visiones 2023. Es un foro de sostenibilidad realizado por la Embajada de España, la Cámara Española y el Foro de ONGs Españolas. Este año, con el lema Vamos a recuperar la confianza, los expertos nos ayudarán a comprender desde la pluralidad de representación qué es lo que ocurre en el país y los jóvenes líderes nos aportarán su mirada hacia el futuro. Participa a través de todas las plataformas de La República y LR+. Vamos a ver cómo va el dólar. Sabemos que ha estado bajando un poquito. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran en 367 y lo venden en 370. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 366 y se vende en 3 soles 71. Vamos con el programa. El sueldo mínimo en el Perú es de 1.025 soles. Y obviamente más de 1.700.000 peruanos reciben un salario por debajo de esa cantidad. Esto genera obviamente descontento, un serio problema para las familias que no pueden cubrir sus más elementales necesidades. Ya tenemos conectado a nuestro invitado, él es Enrique Fernández Maldonado. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, Rumi. Un gusto acompañarte en el programa y un buenos días a todos los seguidores de La República TV.
Muchísimas gracias, Enrique. Junto a ti vamos a ver un primer cuadro en pantalla. Esto nos habla de la evolución del sueldo mínimo en el Perú. Para quedar ahora en 1.025 soles, esto en el año 2010 estaba en 580, en el 2011 600 soles, el 2011 también el 14 de agosto se subió nuevamente a 675, 2012 750 soles, 2016 850 soles, en el año 2018 930 soles y en el año 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, subió a 1.025 soles. ¿Qué te parece esta evolución del salario mínimo vital, Enrique?
Bueno, en principio señalaría que es positivo que el salario mínimo se ajuste periódicamente en función de las variables que hoy por hoy son consenso en lo que debería ser un cálculo institucionalizado de las variaciones del salario mínimo. Estamos hablando de la inflación y de la productividad del factor trabajo. Sin embargo, yo quisiera plantear un elemento de contexto, de un carácter un poco más histórico, que tiene que ver con el atraso que sufre el salario mínimo con relación a décadas pasadas. Hasta los años 70, el salario mínimo, si lo representamos en cifras actuales, representaba alrededor de 2.000 soles, lo que se ajusta más al costo de la canasta básica familiar. Hoy en día estamos viendo que el salario mínimo es por lo menos 50% menos del monto de la canasta básica familiar, que está en aproximadamente 1.700 soles en zonas urbanas. Entonces, tenemos un atraso en la capacidad adquisitiva del salario mínimo que se arrastra ya por lo menos 3 décadas y que este desfase, este atraso, se origina con el ajuste estructural que sufrió la economía a inicios de los años 90, luego de la cual no se ha podido recuperar. Entonces, los últimos incrementos son positivos porque permiten reducir esa brecha entre lo que te posibilita el salario mínimo y lo que son las necesidades de las familias, pero aún estamos en un monto muy por debajo de lo que debería ser, ¿no?
Hay una brecha enorme, entonces, Enrique. Vamos a ver contigo también este ranking de los países con más bajo sueldo mínimo en Latinoamérica. Estamos casi en la cola. Vemos que en el Perú, obviamente en dólares, es $269, 1.025 soles, como dijimos. Sin embargo, el mejor salario mínimo está en Costa Rica, el último es Venezuela, donde es $8 aproximadamente el salario mínimo, pero estamos obviamente por la cola. ¿Crees que el incremento del sueldo mínimo en el Perú va a la par de lo que ocurre en otros países de la región?
Bueno, si nos guiamos por ese cuadro, sin duda que no. Y llama más la atención, siendo la economía peruana una de las que más ha crecido de manera sostenida en los últimos años en la región. Pero viendo el cuadro que nos presenta Rumi, también hay un elemento que no siempre aparece en la discusión, que tiene que ver qué rol juega el diálogo social y en particular las negociaciones colectivas entre empleadores y trabajadores en los ajustes periódicos del salario mínimo. Y si vemos la tabla, países como
¿podemos
Costa
poner
Rica?
La tabla, perdón, ¿podemos poner la tabla, por favor, para que nuestro invitado pueda comentar la tabla que hemos visto del salario mínimo respecto a los países de la región? Ya, continúa,
sí,
Enrique.
Costa Rica, Uruguay, Chile, digamos, son países que tienen mayores niveles de organización y de afiliación sindical en comparación con el Perú. De lo que yo recuerdo, Uruguay tiene una tasa de sindicalización que está entre el 25% y el 30% de la población económicamente activa de ese país. El Perú, por el contrario, tiene una tasa de sindicalización del 5%, es decir, 5 de cada 100 trabajadores forman parte de un sindicato y, por tanto, tendrían la posibilidad de negociar con sus empleadores mejoras salariales. Eso no sucede en nuestro país en la medida que sucede en otros países y podría estar explicando esta baja remuneración mínima, ¿no? Así es. Sumado a un bajo nivel de productividad también de un sector importante de la economía.
Como lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas hace un momento, el salario en el Perú ha perdido poder de compra. Y tú lo has dicho también, existe un retraso de años anteriores. Debemos recordar, sin embargo, que el último incremento del sueldo mínimo en el Perú ocurrió cuando el presidente era Pedro Castillo y la ministra de Trabajo era Betsy Chávez. En ese momento, obviamente, salieron todos los gremios empresariales a decir que cómo es posible que se va a subir el salario mínimo. Pero ¿fue acertado en este momento, en ese momento, subir la remuneración mínima vital?
Bueno, yo creo que sí, porque no olvidemos que quienes reciben el salario mínimo en el Perú, que es casi el 60% de la población económicamente activa, no tienen o no le dan otro uso al salario mínimo que el consumo de bienes de primera necesidad, alimentos, vestimenta, transporte, educación. Y todo ese consumo lo que hace es fortalecer el mercado interno. O sea, la capacidad de ahorro privado se ha reducido sustancialmente y cualquier incremento salarial que se da en estos segmentos de la población que reciben los menores ingresos va directamente al consumo en el mercado interno. Una parte de ese consumo del mercado interno se destina a empresas locales, a la industria nacional y por tanto generas oportunidad de empleo, generas dinamismo. Otra parte de ese consumo lamentablemente se va a comprar productos que son importados, con lo cual no se genera ese proceso virtuoso de fortalecer el mercado interno. Entonces, los aumentos de los salarios mínimos van a contribuir siempre a dinamizar la economía local, nacional, pero hace falta políticas que promuevan que este consumo fortalezca la industria local, que es la que genera empleo, ¿no?
Así es. Vamos a ver contigo un siguiente cuadro, por favor, para verlo en pantalla. Estamos viendo allí que hay más de 1.700.000 ciudadanos que reciben un salario por debajo del sueldo mínimo. Es decir, hay subempleados, más de 2 millones de peruanos que están en esa condición. 25,9% es una variación del año 2009 respecto al 2023. Estamos viendo entonces un cuadro ahí con los niveles de empleo. Está sobresaliendo obviamente el subempleo en el país, lo que implica que haya más de 1.700.000 peruanos ciudadanos en el país que reciben menos de un salario mínimo. ¿Qué te parece esta información, Enrique?
Bueno, lo que hace esas estadísicas es reflejar lo que vemos todos los días en las calles, ¿no? Una cantidad de peruanos y peruanas, pero también de población extranjera, que genera sus ingresos en actividades muy precarias, en el comercio ambulatorio, en los servicios que son de muy rudimentarios, muy básicos, que son las actividades que básicamente configuran este bolsón de trabajadores en condición de subempleo, que es lo que ha incrementado en los últimos años. Acá yo quiero señalar dos factores que han sido claves en la acentuación de estas tendencias. Una primera ha sido, o en realidad son tres factores, ¿no? Los efectos que genera la caída del crecimiento de la economía global en el último quinquenio en países como el nuestro, que son tan dependientes de la evolución de los mercados internacionales. Un segundo factor tiene que ver con la pandemia y todos los efectos económicos y sociales que generó. Y un tercer factor está relacionado con el fuerte flujo de inmigración extranjera, básicamente de Venezuela. Estos tres factores explican que el mercado de trabajo peruano haya crecido, pero que no haya podido ser incorporado en condiciones de empleo adecuado. Hay que ponerlo entre comillas, porque el empleo adecuado básicamente es aquel que se da en el lapso de una jornada completa de trabajo de 8 horas o que reciben el salario mínimo vital. Pero como estamos viendo, el salario mínimo vital no alcanza para cubrir una canasta básica familiar y las 8 horas muchas veces en realidad esconden jornadas más amplias, solo que no están siendo reconocidas el tiempo extra. Entonces, estos tres factores, los efectos de la economía internacional sobre economías dependientes como la nuestra, el efecto de la pandemia sobre el empleo y la fuerte afluencia de migración extranjera, configuran un escenario donde se ha incrementado el número de población ocupada, pero se ha dado en condiciones bastante precarias, sin reunir los mínimos legales que garantizarían, vuelvo a repetir, un empleo adecuado, entre comillas, porque lo de adecuado, digamos, habría que tomarlo con pinzas, ¿no?
Así es. Enrique, y efectivamente tú hablabas de la migración extranjera. La llegada de extranjeros al Perú hizo posible que las empresas bajen, disminuyan el sueldo de sus trabajadores en el país. ¿Ha empujado esta situación?
Seguramente en algunos casos sí, pero digamos, hicimos hace un par de años una investigación, la Universidad Ruiz de Montoya, Plades, y yo tuve la oportunidad de formar parte de esta investigación sobre el impacto de la migración venezolana en el mercado de trabajo peruano. Y lo que hemos visto es que había una tendencia en algunas economías, industrias o empresas de abaratar el costo del trabajo. Por ejemplo, contratando a dos trabajadores inmigrantes en lugar de uno de Perú, un trabajador local. Con
Con
lo
la
cual
misma
tenía,
remuneración, entonces, con menos
con la misma
remuneración.
remuneración, con la misma remuneración, digamos, eso no solo son estadísticas, lo vemos muy cerca, en un Chifa, al costado de mi casa. Antes de que hubiese una fuerte migración venezolana, había un trabajador. Luego, lo cual, ese trabajador fue reemplazado por dos trabajadores venezolanos, cada uno de medio tiempo, y seguramente se repartían ese salario que antes correspondía a uno. Ese tipo de situaciones son muy extendidas y el problema está en que las inspecciones de trabajo en nuestro país aún carecen de las capacidades necesarias para cubrir un espectro más amplio de empresas y de trabajadores. Y es posible que se den este tipo de situaciones con la total impunidad, sin mayor control de las autoridades. Entonces, estas cifras de un incremento del 50% del subempleo tienen a la base, digamos, decisiones de algunos agentes económicos en nuestro país que han aprovechado este ingreso masivo de trabajadores, muchas veces sin, digamos, los documentos necesarios para tener una residencia legal, con lo cual las condiciones, digamos, laborales que aceptan son bastante precarias porque no les queda otra. Y eso estaría explicando esas cifras que nos muestras.
Definitivamente. El ministro de Economía y Finanzas ha señalado que hay tres condiciones para que se tome la decisión de subir el sueldo mínimo. Estamos hablando de un crecimiento del PBI, de la economía peruana, obviamente, que haya alta inflación y además que haya productividad. Pero el problema en este momento en el país es que la inflación es galopante. Las personas, las familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué hacer? ¿Por dónde está la salida, Enrique?
Bueno, se necesitan varios tipos de acciones, ¿no? La primera que yo, digamos, encuentro necesaria es que se institucionalice de una vez el mecanismo de ajuste periódico de la remuneración mínima vital que se comenzó a discutir el año 2017, es decir, hace 15 años en el Consejo Nacional de Trabajo, pero que sin embargo no llegó a aprobarse formalmente, producto de la falta de voluntad política de las autoridades, pero también de algunos agentes económicos. Entonces, si se aprobara esta fórmula a la cual ha hecho referencia el ministro de Economía, podríamos tener un cálculo certero de a cuánto debería ascender la remuneración mínima vital. Según una comisión especial formada por el Ministerio de Trabajo, que emitió un informe técnico en septiembre del año 2022, si se hubiera aplicado esta fórmula a inicios del año pasado, el salario mínimo actual debería ser no 1.025 soles, sino 1.200 soles, en función de estas variables que ya señaló el ministro de Economía. Ahora, yo lo que considero, digamos, es que una inyección de liquidez en los bolsillos de los trabajadores peruanos y peruanas podría contribuir a dinamizar el mercado interno y generar un efecto virtuoso sobre la economía.
Así es.
Pero, sin embargo, los paradigmas dominantes en nuestro país sobre la política laboral, plantean que incrementos del salario mínimo lo que van a generar son aumentos del empleo informal o del desempleo, lo que no hemos visto en ningún aumento del salario mínimo en los últimos 20 años que haya
Así
generado
es.
esos.
Fernando, y además sobre esto ya habló un premio Nobel de Economía. Él señala que no existe ninguna relación en cuanto al incremento de la remuneración mínima vital con, obviamente, despidos o con una, de alguna forma, precarización del empleo. ¿Es así?
Sí, el premio Nobel, que es canadiense, hizo un estudio sobre el impacto de aumentos en el salario básico en dos estados de los Estados Unidos y comparó que, y encontró como parte de sus hallazgos que en ambos casos, en un estado donde se aumentaba el salario mínimo y en el otro no, los efectos sobre la tasa de empleo eran bastante mínimos y no eran relevantes. Y a partir de ello desarrolló toda una teoría económica que determina que el salario mínimo puede generar efectos positivos sobre la economía bajo determinadas condiciones, y esto podría ser extendido a países como el nuestro, donde vemos que hay efectivamente un incremento de la inflación subyacente, pero al mismo tiempo la tendencia del PBI, por lo menos hasta el trimestre último del año pasado, era siempre positiva, y la productividad media del trabajo también se ha incrementado de acuerdo a las cifras del INEI.
Claro que sí.
Entonces, habría condiciones para evaluar nuevamente un salario mínimo, considerando lo que ya he señalado, que el aumento del salario mínimo va a ser una inyección de liquidez al mercado interno y no necesariamente va a generar efectos negativos sobre la tasa de empleo e informalidad.
Enrique, los expertos señalan que para que haya empleo tiene que haber inversión y para que haya inversión obviamente tiene que haber confianza. ¿Crees tú que este gobierno está haciendo todo lo posible, lo mejor posible o está haciendo lo peor en cuanto a la recuperación de la confianza que los agentes económicos necesitan para invertir y con ello generar trabajo?
Yo no sé, Rumi, si está haciendo todo lo posible o todo lo peor. Yo lo que percibo en estos 6 meses casi de gobierno de la presidenta Boluarte es que ha estado muy concentrada en los 3 primeros meses de controlar la crisis política y luego de implementar una política de control de daño frente a las acusaciones que se le ha hecho al gobierno producto de las muertes en las protestas. Creo que todavía no se están viendo medidas claras en favor de una reactivación de la economía y de la mejora de las condiciones de empleo. Es más, el nombramiento del ministro Varela es preocupante desde el punto de vista de los trabajadores, porque ha sido un ministro que se ha pronunciado en redes sociales en contra de las que fueron quizás las únicas medidas buenas que se dieron durante el gobierno de Pedro Castillo, que eran una mejor regulación de la tercerización y un cambio en en la ley de relaciones colectivas de trabajo para promover la sindicalización y la negociación colectiva. Entonces, el panorama, digamos, no pinta muy bien para los intereses de los trabajadores. Si es que se mantiene esa visión del ministro de Trabajo, se va a implementar una regresión en los avances en materia normativa que se dieron, y tampoco se ve, digamos, una posición muy, digamos, comprometida de este gobierno con el relanzamiento de la economía nacional. Hemos visto que se va a implementar un programa de fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas desde el Ministerio de Economía, pero el alcance de este programa, de acuerdo a las propias declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Economía, alcanzaría solo a 140.000 pequeñas empresas a nivel nacional, lo cual es una cifra bastante baja y cuyo impacto va a ser bastante marginal. Lo que se
Exacto.
requiere son políticas más agresivas de fortalecimiento de la industria, de la agricultura, un mejor manejo de la política comercial. El mismo diario La República ha recogido en varias oportunidades testimonios de los empresarios de Gamarra que denuncian el ingreso masivo de importaciones chinas subsidiadas con las cuales no pueden competir. y que destruyen la industria manufacturera nacional.
Y además
Entonces,
destruyen el
es para
empleo,
varias
Enrique.
medidas, ¿no?
Obviamente esto también destruye el empleo porque los empresarios engamarran, buscan invertir, generan producción, están generando empleo y cuando ingresa de una manera inconmensurada la cantidad de ropa, textiles chinos de países asiáticos, obviamente compite en desventajosas posibilidades con los productores del país. Enrique, nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Para finalizar, 15 segundos, tu opinión general sobre el tema y con esto nos vamos.
Bueno, Rumi, yo creo que el gobierno o los siguientes gobiernos tienen que mirar con mayor atención las potencialidades del mercado interno, digamos, para potenciar aquellas industrias que generan amplia, digamos, cantidad de empleos. Y hay una política nacional de trabajo decente que, aun cuando tenga algunas críticas, razonables a su formulación, es un instrumento que se debe aplicar. Pero para eso se requieren recursos y el Ministerio de Economía debe inyectar más recursos a los sectores que tienen capacidad de generar empleo productivo y adecuado a nuestro país, ¿no?
Fernández Maldonado, gracias por estar en LR Más Economía.
A ti, Rumi, y cuando quieras. Un
Muy
abrazo.
bien, estuvimos con Enrique Fernández Maldonado Mujica, él es sociólogo, analista en temas de desarrollo y responsabilidad social, a quien nuevamente agradecemos por estar en el programa. Nos vamos ya, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular que llega con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Pero también este 24 y 25 empieza la decimotercera edición de Visiones 2023. Es un foro de sostenibilidad realizado por la Embajada de España, la Cámara Española y el foro de ONGs españolas. Este año tiene el lema Vamos a recuperar la confianza, de la que estábamos hablando con Enrique. Vamos a recuperar la confianza. Los expertos nos ayudarán a comprender desde la pluralidad de representación qué es lo que ocurre en el país y los jóvenes líderes nos aportarán su mirada al futuro. Participa a través de todas las plataformas digitales de La República y LR+. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.